y hablando de Congreso también es tema de debate en Colombia, el Congreso, porque hay una propuesta, José Manuel, para reducir el Congreso, y otros dicen, no, lo que hay que reducir son los salarios.
Sí, hay una puja interesante allí que vamos a ver si termina en lo que ha terminado toda propuesta en esta dirección. En nada, Yolanda. Esta vez es el Centro Democrático y un representante a la Cámara que se llama Óscar Villamizar el que presenta la propuesta de reducción del Congreso, según él, para tratar de inyectar recursos a la economía. El Centro Democrático ha radicado así este proyecto que buscaría entonces disminuir a la mitad la composición tanto del Senado y de la Cámara, y según sus cálculos dicen que se podría llegar a ahorrar hasta 300,000 millones de pesos anuales. Hoy tenemos 108 integrantes en el Senado, 172 representantes en la Cámara, y lo que se busca es bajar a 51 senadores y a 106 representantes. 316,000 millones de pesos, dicen ellos, que se ahorraría. El camino sería muy largo, al igual que la baja de salarios o incluso la congelación de los sueldos, Yolanda. Requieren una reforma constitucional, lo cual también implica por lo menos 8 debates en el Senado y en la Cámara de Representantes, con lo cual tampoco se vería ese alivio del que habla el representante Villamizar en el corto plazo. Sería más una idea hacia el mediano plazo. Y allí surge ese debate que usted menciona, Yolanda. ¿Qué será mejor? ¿Terminar reduciendo la representación, por ejemplo, de algunos departamentos de Colombia, o al contrario, mantener el número de curules que hoy hay, pero con unos salarios inferiores a los que tienen los senadores y los representantes a la Cámara? Ahí está puesta la discusión.
Yo terciaría en el debate de la siguiente manera. Me parece que no es el momento de pensar en si se reduce el Congreso o si se vuelve unicameral o no. Eso es para tiempos de normalidad. Me parece que la emergencia exigiría, y además empezaría la feria de las inhabilidades, todos diciendo que no pueden votar el proyecto. Yo pensaría que una medida más urgente y más necesaria sería un acuerdo de voluntades de los congresistas que dijeran: autorizo a que voluntariamente me reduzcan el 15, el 10, el 20% del salario, y es una medida inmediata que ayudaría a solucionar, pues no todo el problema, pero parte de la solución de cosas urgentes, de cosas inmediatas. El debate de si más o menos congresistas me parece que no es el momento.
Bueno, entonces, reducción de Congreso, reducción de salario. María Elvira dice una reducción, pero voluntaria, para que no haya que hacer el trámite legal para la reducción de salario. José Manuel, este proyecto hablaría a partir de cuándo la reducción del tamaño del Congreso. ¿Próxima elección? ¿Cómo es la cosa?
Sí, claro, tendría que ser así, Yolanda. Inevitablemente no se aplicaría de manera inmediata. Tendría que fijarse y establecerse efectivamente que a partir de las próximas elecciones, con lo cual estaríamos hablando del año 2022, y de todas maneras, Yolanda, entre el 2020 y el 2021, si las cosas salieran bien, se tardaría todo el proceso de reforma constitucional, tanto en el Senado como la Cámara. Es un proceso largo que por lo menos dura, como le cuento, un año, de manera que yo tampoco lo siento realista, como dice María Elvira, pero tampoco me parece que la reducción de los sueldos de los senadores y los representantes de la Cámara vaya a significar mucho en términos económicos. Sí, en términos simbólicos, obviamente, de solidaridad de unas personas que necesitan también mostrar esos gestos frente a sus electores. Pero no creo que se recolecte mucho dinero por esa vía. Los 300,000 millones de pesos suenan bien, pero tampoco parecen realistas, en tanto el trámite es bastante complicado, bastante tortuoso, y este, como dice María Elvira, no parece ser el mejor momento para discutirlo.
Yo me pregunto, entre otras cosas, compañeros, Yolanda y todos los integrantes de la mesa, ¿cuántos años tiene una propuesta de esta iniciativa? Porque esto vengo escuchándolo desde hace muchísimo tiempo. Incluso después de la Constitución del 91 se ha venido mencionando en varias oportunidades, cada vez que hay una coyuntura, cada vez que hay una crisis, que la solución es reducir el tamaño del Congreso, y sobre eso se ha debatido mucho, si realmente un Congreso pequeño realmente es más eficiente, si eso no atenta contra la representatividad de las regiones, que tradicionalmente antes de la Constitución del 91 no estaban suficientemente etiquetadas, representadas en el Congreso de la República. Y hay que añadir que el Congreso siempre ha sido renuente a esto, tanto a reducir su tamaño como a reducir los sueldos, porque también de tanto en tanto se viene mencionando, bueno, cada vez que hay una crisis, reduzcale el sueldo a muchos de esos congresistas que son unos vagos y no hacen nada. Bueno, en fin, y hay que tener en cuenta que en esta iniciativa de Villamizar, de Óscar Villamizar, pues se contempla también la reducción del número de representantes de las FARC, que pasarían a tener 5 escaños y no 10.
Bueno, y a propósito del debate, algunas opiniones de los oyentes que me llaman la atención, varios de ellos coinciden, ¿no? Coinciden en que se hagan las dos cosas, menos congresistas y que tengan menos sueldo. Lo dice Alex, lo dice Ricardo, deberían ser las dos cosas. Lo dice Claudia María, las dos, reducción del Estado y reducción de sueldos. Pero Daniel Mariño nos dice, pésima idea, es concentrar el poder en pocos, que es uno de los argumentos del debate. Profesor Restrepo, ¿reducir salarios, reducir número de congresistas?
Poner impuestos. Yo creo que este impuesto que puso el gobierno nacional durante la emergencia de un 10% para los que ganan más de 10 millones de pesos y son servidores del Estado, y de un 15% para los que ganan de 15, debería ser un impuesto permanente. Debería ser, digamos, un impuesto que sobrecargue para esos funcionarios estatales como los congresistas que ganan mucho más. Esa es la manera de poner a tributar a las personas que ganan mucho más y que contribuyen solidariamente con una situación. Es la manera adecuada, digamos, de bajarles el sueldo sin hacer una reforma constitucional que ya sabemos que es muy difícil que pase. Pero además me parece que reducir el tamaño de los congresistas pues va en contra de la Constitución. Recordemos que está en pendiente la aprobación del censo de hace un par de años por parte del Congreso, que necesariamente, si es adoptado por el Congreso, ampliaría la representación en la Cámara de Representantes de manera muy importante. Entonces tendríamos que prepararnos más bien para tener más congresistas y para que la masa salarial se distribuya entre todos esos nuevos congresistas reduciéndoles el sueldo.
Bien interesante esa propuesta del profesor Restrepo. Agregaría o insistiría en un argumento también que ha dado Juan Manuel, de que esto no es la primera vez que se ha intentado, y no solamente es el Congreso de la República el que le ha sacado el cuerpo, sino parece que también el pueblo colombiano se lo sacó en el 2003 cuando se llevó este tema a un referendo y finalmente pues el referendo no obtuvo los votos suficientes. Pareciera una medida popular para algunos populistas, pero ni así en el 2003, y con la popularidad que tenía en ese momento el expresidente Álvaro Uribe, el pueblo colombiano salió masivamente a votar a favor de la propuesta de la reducción del Congreso.
Sí, o sea, la gente, además, sigo recibiendo un montón de opiniones de los oyentes que coinciden en que las dos. Hay opiniones divididas también, porque hay unos que dicen que esto es una propuesta populista que no conduce a nada. Y les planteo esta afirmación que hace Carlos Gómez. A través de Twitter nos hace llegar su mensaje. Menos congresistas, menos democracia, dice él. Hay que reducir gastos, pero con el mismo número de congresistas. María Elvira, ¿menos congresistas es menos democracia?
Pues es que yo creo que obviamente que la democracia está en crisis, pero necesita representatividad. Aquí lo que pienso yo es que los congresos tienen que legitimarse, y tienen que legitimarse ¿cómo? Con legislando, cuando toca legislar. Por ejemplo, este congreso le ha sacado el bulto a reglamentar la eutanasia, a reglamentar el aborto, le saca el cuerpo, un montón de cosas. Estamos en mora de haber adelantado todos los puntos derivados del acuerdo de paz relacionados con la reforma rural integral, le ha sacado el cuerpo. Entonces, pues es menos democracia, pero también el Congreso se ha ganado ese desprestigio en la medida que no enfrenta los problemas de fondo de este país. Entonces, pues la gente necesita representatividad, pero la representatividad tiene que tener legitimidad y el Congreso la ha perdido. Y insisto, este no es el debate para este momento. El debate en este momento es qué hacer para enfrentar la pandemia, y en ese sentido el Congreso debería ocuparse de las medidas que se están tomando y de buscar la manera de hacerse presentes en esta crisis. A mí me parece que lo que ha pasado con el Congreso en este momento es que han estado ausentes totalmente, discutiendo en si se puede hacer o no virtualmente las sesiones, cuánto se demoraron mientras el país estaba todo en efervescencia mirando a ver qué hacía. En ese sentido me parece que al Congreso le ha quedado corto esta crisis, y por eso por lo menos pensaría yo que como un acto simbólico de solidaridad debería haber un acuerdo para bajarse en un porcentaje los salarios mientras llegan tiempos normales, para mirar a ver qué se hace realmente para recuperar la legitimidad del Congreso.
Oiga, María Elvira, varios oyentes aquí a través de YouTube que están de acuerdo con su propuesta. Que si quieren ayudar, que ayuden de una vez, sin necesidad de leyes.
De acuerdo,
lo que dicen.
Aunque sea simbólico, de acuerdo.
Sí, exactamente. Camilo Corredor dice, de acuerdo, que los congresistas donen 30% de su salario voluntariamente. Y hay otros que hablan, y le quiero preguntar a José Manuel, del monto del salario. Bueno, algunos dicen que les paguen un salario mínimo, como a muchos colombianos que deben en un salario mínimo. Pero aquí hay alguien que dice, con 8 millones sería suficiente. ¿Habría de verdad que replantear el salario de los congresistas o eso podría desestimular que llegue gente interesante al Congreso? Aunque para muchos llegar al Congreso, para muchos no para todos, pues es un negocio en últimas, ¿no, José Manuel?
Sí, eso es verdad, Yolanda, pero yo sí creo que podría terminar empobreciendo la calidad de congresistas que tenemos, que ya de por sí es bastante precaria en varios casos, pero a algunas personas interesantes les terminaría no llamando la atención porque evidentemente el sector privado pues terminaría pagando más. Claro, con esta crisis creo que el sector público es el que está pagando mejor y garantizando más estabilidad que el sector privado. Sin embargo, más allá de la coyuntura, Yolanda, de todas maneras, esa medida de reducción de salarios en el Congreso de la República requiere también una reforma constitucional. Si queremos una medida mucho más expresa, me parece que en el camino del medio se ubica la del profe, que es gravar no solamente los altos sueldos, sino también pueden ser las altas pensiones, que se ha intentado en el pasado y nada que se termina logrando del todo.
Ese punto del reajuste salarial yo creo que es necesario. Es un salario muy alto el que ganan los congresistas, no porque así haya sido fijado, sino porque la fórmula de reajuste pues está muy mal hecha, no solamente para los congresistas. Esto es otra cosa que hay que cambiar y en eso yo creo que tenemos que insistir, y es cambiar la fórmula que está en la Constitución de reajuste de lo que llama la Constitución altos funcionarios del Estado o algo así, que incluye a magistrados, los jefes de los organismos de control, que aumentan su salario anualmente de acuerdo con el promedio ponderado de todo lo que aumenta los salarios del sector público. Entonces es una fórmula que siempre les va a dar a ellos un aumento muy por encima de la inflación y muy por encima de lo que aumenta, por ejemplo, el salario mínimo.
Profe, pero en este momento el gobierno ha dado plazos para aplazar los impuestos, luego los graban y se aplazan y son tres o cuatro, digamos, a mí me parece, insisto, que no es el momento de meternos en esos debates, que el momento requiere enfrentar la pandemia de otra forma. Las reformas del Congreso, de los salarios y todo, tienen que ser para momentos donde haya más cabeza fría y haya una relativa normalidad. Este me parece que no es el momento, y insisto, lo de los impuestos suena muy bien, pero es el momento ahora cuando además están dando medidas para aplazar precisamente los impuestos, para pedirle a la gente, para decirle a la gente que no hay necesidad de que apaguen los impuestos ahora, sino que los retrase. Luego eso tampoco soluciona nada ahora.
Bueno, y cierro aquí preguntándole a José Manuel Acevedo y le pido que me conteste como en su sección sí o no. ¿Esta propuesta va a pasar?
No.
Bueno, entonces suficiente no. Ilustración. Como decían aquí algunos oyentes, dice, es puro show, es pura carreta de los políticos que están tratando de hacer show. Y de nuevo, si quieren ayudar, que ayuden de una sin necesidad de leyes. Pero está la propuesta allí, está en el Congreso, y algunos dicen hay que reducir el número de congresistas, otros dicen lo que hay que reducir es el salario de los congresistas. Y de manera más sencilla también está la propuesta de, si quieren ayudar, que donen. Algunos, de hecho, ya lo hicieron. Entonces, si quieren ayudar, donen, sin que esperen pues que haya ninguna norma ni nada que los obligue. Son las 7:29 en RCN.